Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Comienza Tiempo de Juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. Nos habla Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Cadena COPE.
Hola Pepe, buenos días. Tiempo de Juego. Bienvenidos a la 13ª jornada en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División. Y a la 14ª jornada en Segunda. Y a la final de la Copa Davis. Y a la resaca del Gran Premio de Fórmula 1 en Las Vegas, que ha dado un pequeño vuelco al Mundial, sin protagonismo español. Y a un montón de noticias que van a arrancar con una asamblea extraordinaria del Real Madrid, porque extraordinario ha sido el discurso de Florentino Pérez. La asamblea de las tortas ha pegado a todo el mundo en su primer discurso. Tiene que dar otro todavía, que tiene que ver con un cambio estatutario en el Real Madrid, aunque hoy solo lo va a explicar y lo va a llevar a otra asamblea. Pero ha pegado Florentino Pérez, digo, al calendario. Ha criticado incluso tener que viajar a 9 horas de Madrid para jugar la Champions, es decir, a los viajes, a los precios del fútbol en televisión, que él insiste en que podía ser gratis perfectamente, como fue el Mundial de Clubes. Por supuesto a Tebas, que se ha llevado muchas, muchísimas. Por supuesto a la UEFA, muchas, muchísimas. A la Federación, muchas también. A los sueldos que cobran Tebas y Zeferin, que dice que por eso mantienen el fútbol de pago. Y a los árbitros. Y por fin ha soltado todo lo que piensa del Barça y de Negreira. Del Barça y del caso Negreira. Se ha quedado a gusto. Ahora lo escuchamos. Así empieza este domingo, que nos va a acompañar hasta la 1:30 de la madrugada, con 13 horas y media de radio y de deporte. Marcado el domingo por la jornada de primera, que hoy nos traerá 2 de la tarde Oviedo Rayo Vallecano, 4 y cuarto Betis Girona, 6 y media Getafe Atlético de Madrid, 9 de la noche Elche Real Madrid. Queda para mañana el Español Sevilla y el partido estrella es el Elche Real Madrid, en el que Madrid intentará recuperar el liderato, porque ahora mismo Barça 31, Real Madrid 31, por diferencia de goles, líder Barça con líder Real Madrid. A 2 puntos el Villarreal, a 5, pero tiene que jugar el Atlético de Madrid. Y empiezan en descenso el Girona a 1 punto de la salvación, el Levante a 2 y el Real Oviedo a 3, aunque el Levante ya ha jugado. Recuerdo, Alavés 0, Celta 1, Barça 4, Athletic 0 en el regreso al Camp Nou, Osasuna 1, Real Sociedad 3 y Villarreal 2, Mallorca 1 fueron los partidos del sábado. En segunda hoy tenemos a las 2 de la tarde el Depor Ceuta. Si gana el Depor, recupera el liderato. 4 y cuarto, Cádiz Cultural. Y 4 y cuarto también, Huesca Sporting de Gijón. A las 6 y media, Burgos Racing de Santander. Y a las 9 de la noche, Málaga Mirandés. Queda para mañana el Real Sociedad B Valladolid. Empieza líder Las Palmas, a 1 punto el Almería. A 3 el Deportivo de La Coruña y el Racing. He dicho que si el Depor gana, se pone líder, porque por diferencia de goles es el que mejor tiene esa diferencia. Y completan ahora mismo Burgos y Castellón la zona de playoff, aunque tienen que jugar, por ejemplo, equipos como el Cádiz o el Valladolid. Por abajo en descenso empieza el Málaga como el Huesca con 15 puntos. Están a 1 punto de la salvación y ambos tienen que jugar todavía. El Mirandés con 12 y el Zaragoza con 12 están a 3 de la salvación, pero el Mirandés aún tiene que jugar. En fútbol internacional hoy no hay mucho, pero hay dos derbis muy bonitos. A las 5:30 en Inglaterra, el derbi más clásico del fútbol inglés de Londres, el Arsenal-Tottenham. y a las 9 menos cuarto en Italia, liderato en juego Inter Milán. El Inter iba líder, ahora está el Nápoles con un punto más. Hasta la jornada de ayer, el Inter iba líder y el Milán está a 2 puntos. Así que el que gane hoy se pone líder, 9 menos cuarto en San Siro, Inter Milán. El partido de la mañana en Italia es una bacala infame, Millán.
Bueno, para los seguidores del Parma y que recuerden los finales de los 90, principios de los 2000, igual les interesa un poquito. Verona-Parma, a las 12:30.
Qué mal lo has vendido.
Sí, que yo quería vender un poco mejor, ¿sabes? Y no, y no ha sido
es
posible.
Como si hubieran dicho, hombre, para los amantes de la ciudad de Romeo y Julieta, pues Verona es un... Vamos,
no, pero
era invendible.
Me he imaginado ahí a Buffon con la camiseta del Parma, a Thuram, a Cannavaro, ese gran equipo, a la Brujita Verón, bueno, ya sabes.
Primera Federación, 3 partidos en la mañana del domingo.
Sí, 1 en el grupo primero y 2 en el grupo segundo. En el grupo primero empezó con puntualidad a las 12 de la mañana, el Celta Fortuna 0, Ponferradina 0, y en el grupo segundo lo hicieron el Alcorcón 0, Tarazona 0 y Algeciras 0, Atlético Sanluqueño 0.
Y fuera del fútbol, la gran cita es en tenis, 3 de la tarde, la final de la Davis, en Bolonia, en Italia, Italia-España. Primer partido Carreño contra Berrettini, el segundo Munar contra Cobolli, y luego hay que ir al dobles, ganó ayer Pedro Martínez contra Bolelli y Babasori, o algo así. No están ni Sinner ni Alcaraz, y a pesar de eso Italia-España es la final de la Davis. Fórmula 1 en Las Vegas, no digo vuelco al Mundial, pero casi. Ha ganado Verstappen, por delante de Norris, pero Norris segundo y Piastri cuarto han sido descalificados por incumplir el mínimo de grosor que tiene que tener la parte de abajo del coche. Luego nos explicará Carlos Miquel. Han llegado con menos... miden una cosa que mide 9 milímetros. Si mide menos de 9 milímetros, los descalifican. O sea, es una cosa... Pero ya les ha pasado a otros, ¿eh? A Ferrari, por ejemplo, en China. Total, descalificados los McLaren. Ahora Verstappen está a 24 puntos del líder, de Norris. Hubiera estado a 42. O sea, estaba el Mundial liquidado si le hubieran dejado en el segundo puesto a Norris. Ha empatado ya a Piastri, que durante buena parte del Mundial era líder destacado, y ya está a 24 de Norris. Quedan 2 carreras. Una además tiene carrera al sprint. Claro, todo el mundo desearía ser Norris, porque al final haces 2 segundos puestos y ya está, ya eres campeón. Pero es que imagínense la tensión de que se llega así a la última carrera. Ahora viene 2 semanas seguidas, Qatar y Abu Dhabi. A la última carrera que llegue con 24 o 20 puntos de ventaja. Si tienes un accidente y el otro gana, se acabó, has perdido el Mundial en la última carrera. Yo correría con tal tensión que me estrellaría en la primera curva. Directamente diría, venga ya, yo ya, dimito, venga, gáname y ya está, pero no quiero vivir tan nervioso. Los españoles han terminado hoy 7º Sainz y 13º Alonso, con esas 2 descalificaciones. Al final Sainz ha sido 5º y 10º Alonso, que no le vale para entrar en los puntos. Así viene el día y también viene con baloncesto. Ha empezado ya el primer partido de la jornada, la CBA hoy domingo, en Andorra, el Andorra Juventud. Iván Álvarez, muy buenas.
Hola Paco, ¿qué tal? Saludos y muy buenas. Ha arrancado el partido en el pabellón Toni Martí a 7-20 para llegar al final del primer cuarto. Morabanca Andorra 6, Juventud de Badalona 7.
También esta mañana, en media horita, en Vitoria, el Baskonia Bilbao Basket, Derbi, a las 5 Valencia Girona, a las 6 de la tarde Zaragoza Tenerife y a las 7 Gran Canaria Barcelona. Quedan activados los sistemas de mensaje. Facebook.com/tiempo de juego, en Twitter en X, @TJCope y el WhatsApp, David.
677-580-461.
Empezamos.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Ha sido el mejor discurso que yo le he oído jamás a Florentino Pérez. No desde el punto de vista de la oratoria, porque, quiero decir, él tiene un tono monocorde que no es así súper expresivo, sino por el contenido de las palabras que... Hoy se ha echado al monte, Florentino Pérez se ha echado al monte, se ha quedado a gusto contra todos. Ya lo había hecho en algunas otras asambleas, había soltado palos a la UEFA, tal, no sé qué, a Tebas también. Bueno, es que hoy ha sido, en general, ha sido Florentino modo metralleta. Si usted no es seguidor del Real Madrid ni contra ni antimadridista, pues puede que algunas cosas que diga le parezcan bien, mal, regular, puede que esté de acuerdo. Oye, el fútbol gratis por tele, pues oye, pues molaría, yo qué sé. Hay muchas cosas las que se puede discutir de las que dice, pero como discurso de contenido de hoy me quedo a gusto y digo exactamente lo que pienso, el mejor discurso que he hecho nunca, para mí, en 25 años de historia de Florentino Pérez en el Real Madrid, es que se queda a gusto con todo. Y por fin ha hecho lo que muchos madridistas esperaban que hiciera, que es criticar con dureza la situación del caso Negreira.
por ponernos en antecedentes, vaya la primera andanada que ha soltado el Barça.
No es normal que el Barcelona haya pagado al vicepresidente de los árbitros más de 8 millones de euros durante al menos 17 años, cualquiera que sea el motivo. Y lo repito, cualquiera que sea el motivo, no es normal que el Barcelona haya pagado al vicepresidente de los árbitros más de 8 millones de euros durante al menos 17 años. Al vicepresidente de la cúpula arbitral, que como todo el mundo sabe, tenía funciones que eran claves en el sistema arbitral. Entre otras cosas, era el encargado de comunicar el ascenso y descenso de los árbitros cada temporada. Un periodo de tiempo durante casi 20 años que coincide además, casualmente, con los mejores resultados deportivos del Barcelona en nuestro país.
Luego ha seguido, ¿eh? Ha hecho incluso el recuento de expulsiones que ha tenido el saldo del Barça y del Madrid en los años de Negreira, que me parece que eran menos una el Madrid, es decir, un expulsado más que sus rivales, más 50 el Barça. Se ha quedado a gusto sobre el asunto Negreira. Arantxa Rodríguez, Asamblea del Real Madrid, muy buenas.
Hola, muy buenas. Saldo de expulsiones del siglo XXI, 126 rojas al Real Madrid, 124 nuestros rivales, ha dicho el presidente, más 2. Saldo del Barça, 108 por 169, más 61.
Sí, pero en luego Champions, lo ha dicho incluso en la época Negreira, o sea, que era exacto, 51, sí, más o menos.
Correcto. En Champions, 12, más 12 para el Real Madrid, más 13 para el Barcelona, que dice que los números son más normales.
Sí, no, no. O sea, hoy, yo, a mí, estoy, mira que me sorprenden ya pocas cosas, pero estoy muy sorprendido del tono del discurso de Florentino, que ha empezado pues, como siempre, minuto de silencio por los ausentes, agradecimientos a los que no están, ha habido una ovación tremenda para Ancelotti, para Modric, para Luka Vázquez, incluso para Vallejo, bueno, todo eso sí, el repaso, que estamos muy bien económicamente, bla, 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 y ha llegado el momento de quedarse a gusto con todo, con calendario, con Tebas, con UEFA, con los viajes largos que le hacen hacer en la Champions, con que se cobre el cada vez más caro por el fútbol, con la Superliga, con los fallos de la Audiencia Provincial de Madrid a favor de la Superliga, que va a reclamar miles de millones a UEFA, ha dicho. Yo, es que si ponemos todos los palos que ha dado, no hacemos programa. Entonces, no sé, resúmenos tú lo que quieras.
Bueno, han sido, el discurso ha durado una hora y 11 minutos. De esa hora y 11 minutos, 33 se los ha pasado atizando a todos, menos a Infantino, porque ha habido palos para Tebas, palos a la UZAN, sobre todo por esta nueva unión que tiene con Tebas, palos al partido de Miami, palos a la UEFA, palos a CVC, palos a los árbitros, palos al Barça, a Negreira, al fútbol tan caro, o sea, a las televisiones, incluso alguna acusación a la Liga de subvencionar medios como el caso de Relevo, que lo ha nombrado precisamente y puntualmente en algún momento el presidente.
Sí,
y como
ha dicho,
te digo, ¿no?
El medio de comunicación Relevo se creó para atacar al Madrid.
Sí, y subvencionado por la Liga, ha dicho. O sea, que las dos cosas. Bueno, ha empezado el presidente esa parte del discurso diciendo que iba a contar, que está harto de escuchar que todo el mundo dice que el Real Madrid está contra todo, pero que el Real Madrid no está contra todo, que eso no es verdad. Que lo que pasa es que el Real Madrid opina que no es normal muchas de las cosas que pasan y sobre todo está en contra de lo que no es ético ni legal. Y entonces,
sí, que dice
pues ahí
que tiene la fuerza suficiente para decirlo, que muchos equipos estaban en contra del partido de Miami, que también se ha llevado una ristra por el partido de Miami, pero que el único de la denuncia fue él, que muchos equipos están en contra de no sé qué, pero que el único de la denuncia, el caso Negreira, es el Madrid y tal, que
bueno,
por la fuerza del Madrid se puede permitir hacer lo que otros clubes nos tienen miedo de hacer.
Incluso ha dicho que la demanda de contra CVC que tiene el Real Madrid en curso con el Athletic Club de Bilbao, que el Barcelona estuvo en la primera pero que luego se bajó, y ha dado a entender que era a cambio de que pudieran inscribir jugadores. O sea,
sí,
que,
sí, sí,
la
lo ha dicho tal cual.
Sí, 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 hay acusaciones bastante graves. Por ejemplo, también que hay contratos bilaterales que ofrece la Liga a algunos clubes y que eso no debería hacerse. O, por ejemplo, toda la opacidad que ha habido en torno al partido de Miami, donde también ha acusado a Tebas de compararlo con la NFL cuando no tenía nada que ver, porque en uno ha dicho que había total transparencia, porque todos los clubes estaban a favor, todo el mundo sabía lo que iba a pasar, y sin embargo, en el partido de Miami, pues solo conocían los detalles de ese partido el FC Barcelona, el Villarreal y la Liga. pero en definitiva para mí lo más llamativo, y estoy absolutamente de acuerdo contigo que ha sido el mejor discurso que yo he escuchado a Florentino en mucho tiempo, y por sorprendente y porque era la primera vez, es todo lo que ha dicho del Barça y de Negreira, ¿no? Porque parecía que esa unión que tenían los dos en el tema de la Superliga había evitado a lo mejor palabras tan fuertes que yo creo que el socio le reclamaba, y que por fin ha llegado el momento en el que el socio del Real Madrid, el aficionado del Real Madrid, ha obtenido del presidente lo que quería escuchar, más allá de el saldo arbitral, que también, como tú decías, lo ha explicado con un montón de gráficos. Mira, tengo aquí un montón de hojas, que es que no sé por dónde empezar,
porque es imposible.
Que es muy difícil, o sea, yo hacer te digo, un resumen.
Los programas que se dedican por la noche, por ejemplo, el partidazo de Juanma, lo tienen muy difícil, porque o ponen la hora entera de Florentino y van diseccionando cada uno de los palos, y entonces tienen que hacer un programa de 6 horas, o lo reparten durante toda la semana y es una semana que tiene Champions. O sea, es que lo tienen imposible. Yo por eso he sacado solo el extracto este, porque es imposible contar todo. Ha pegado por todos los lados, por todos los lados.
Sí, también ha dicho, por ejemplo, del estamento arbitral, ha recordado el episodio de González Fuerte en la rueda de prensa previa a la Copa, a la Copa del Rey, ¿no? Diciendo que, ha dicho que lo que dijo González Fuerte es entonces que iban a tomar medidas contra el club y que eso era inadmisible en una final de la Copa del Rey, que recordemos que el Real Madrid no fue a la rueda de prensa porque estaba enfadado con eso. Ha dicho que el cambio es cosmético, y a mí me ha gustado una frase que ha dicho sobre Fran Soto, porque Fran Soto, en una entrevista reciente, yo no sé si la dijo en COPE, con Juanma, yo creo que era con COPE, pero digo, no sé si había dicho en algún momento más, dijo que había pedido que se olvidara el caso de Negreira, y él ha dicho, pero ¿quién lo va a olvidar? Quedará para siempre, ¿no? O sea que la verdad ha dejado un montón de frases y palos para todo el mundo, y ha anunciado lo que ya habíamos contado de esa audiencia, de esa denuncia multimillonaria que va a poner a la UEFA de 4.500 millones por todos los daños y prejuicios de no haber podido comenzar una competición, que ha dicho además que va a seguir insistiendo hasta poder hacerla. Y luego ha dicho algo que yo creo que no se sabía, y es que va a ir contra la justicia contra Louzán y contra Tebas por haber iniciado los movimientos para permitir ese partido de Miami, incluso refiriéndose a que la UEFA estaba en contra del partido. Así que anuncia acciones legales contra Tebas y Louzán por ese asunto. Así que otro proceso más judicial abierto contra la Liga y la Federación por ese partido de Miami.
Tiene un momento de desplante, ¿eh? Así dice, Louzán me dijo, ¿quiere usted ser miembro de la Federación? Y le dije, usted no me conoce, ¿verdad? Como diciendo, bueno, o sea, hay momentos criticables, hay momentos, pero es,
claro, porque
es
dice que no va a ser cómplice de eso.
Que es que ha sido para mí el discurso más importante que ha hecho nunca como presidente del Real Madrid.
Yo creo que lo deberíamos poner en cope.es, el discurso entero, para quien quiera el audio, que lo pueda escuchar, porque yo creo que a modo podcast es que es entretenido, o sea, porque al final empiezas a notar. Sí, yo lo tengo aquí sacado, ¿no? Yo lo tengo aquí sacado, se lo voy a pasar ya para que no tengan que cortar los 33 minutos o algo más, que de 33 minutos con algo, con algunos segundos, y directamente eso lo cuelgas, y yo creo que, vamos, que va a tener un montón de reproducciones, porque es verdad que no te da tiempo a pestañear. Yo estaba apuntando y no me daba tiempo a enlazar un palo con el otro.
Los 33 minutos lo vamos a titular Florentinator. Así se quedó a gusto. Hay cosas a las que le doy toda la razón. O sea, no es normal que el Barça pague 17 años a la vicepresidenta, sea por lo que sea. En eso le doy toda la razón. En otras cosas no le puedo dar la razón porque lo desconozco. Cuando dice que la Liga financia medios, por ejemplo, yo he explicado alguna vez el acuerdo que nosotros alcanzamos ese día con la Liga, y es, la Liga nos sirve los clips de los partidos, yo qué sé, Granada 1, Córdoba 1. Pues te pasan los dos goles, un resumencito de minuto y medio del partido, y para que tú lo puedas poner en la web o en redes o tal, no sé qué, y a cambio te pide que metas ahí un patrocinador suyo, uno que te sirve la Liga, un anuncito por delante. Eso yo no lo... ¿Se puede considerar financiación? No es dinero, o sea, no nos paga dinero. Nosotros hagamos el beneficio de que nuestros oyentes, si quieren ver los goles, los tienen ahí. No, pero pagar dinero como tal, a mí no me consta. Bueno, hay muchas cosas de las que se podrían hablar de este discurso, pero vaya por delante una semblanza general. Y ahora queda el atisbo del cambio societario que va a presentar luego, ¿no? Porque ha dicho que esto será otra asamblea, pero que va a explicar cómo van a cambiar los estatutos del club para tener una fórmula nueva, que es, dicen, no una conversión en sociedad anónima,
no,
sino una apertura a un capital que puede pagar, yo qué sé, 1.000 kilos por quedarse con un 10% del club.
Sí, yo te explico un poco, ¿eh? O sea, la información que yo tengo. Como tú dices, va a esbozarlo porque tendrá que haber una asamblea extraordinaria que en principio parecía que iba a ser en el mes de diciembre, pero a mí, por lo que me han dicho, en el día de hoy seguramente a lo mejor nos vamos al mes de enero o febrero para tener esa asamblea extraordinaria, y no solo esa asamblea extraordinaria, porque después de eso tendrá que haber un referéndum donde tendrán que votar todos los socios, que hoy el presidente ha dicho que textualmente, que ahora mismo son 98.272, así que tendrán que expresar, bueno, todos los mayores de edad, obviamente, o sea que será menos los que se muestren a favor o en contra de ese modelo societario. Y la idea es lo que tú dices, no va a ser el Real Madrid una sociedad anónima, lo que pretende es que, digamos, que los socios tengan un sentimiento, más allá del sentimiento que supone ser el Real Madrid, que tengan algo patrimonial, ¿no? O sea, que tengan un sentido de permanencia, de pertenencia patrimonial. Y entonces va a haber una apertura minoritaria que será entre un 5 o un 10%, por eso te digo, quedan algunos aspectos por pulir, para la participación de un socio externo, de un fondo de inversión,
sí,
de
voy a poner un ejemplo para un inversor, que lo entienda yo, que soy el más torpe de todos nuestros oyentes. Apple, me invento Apple, ¿eh? Está inventado Apple. Pone 1.000 kilos y se queda con el 10% del Madrid, al que se le tasa, por ejemplo, en 10.000 millones. Pues te pones 1.000 kilos y tienes el 10%, es que se tasa en 10.000 millones. Entonces, el resto de los socios se quedan con una acción cada uno, que tendrá un valor X, 50.000 euros, no sé a lo que habría que dividir, los 9.000 millones restantes entre 90.000 socios, bueno, 100.000 euros, lo que sea. Pero esa acción no es vendible.
No.
En principio, quiero decir, en esta reforma que se va a proponer. En el futuro, pues si dentro de 5 años hay otro presidente que dice, pues ahora sí, voy a vender otro 10%, estamos tiesos. Claro, se puede ir abriendo el melón de convertirlo en una sociedad anónima. De momento no se pretende eso, pero bueno, vamos a esperar las explicaciones porque hoy solo es un avance de ellas y luego nos lo contarás.
Exactamente, y lo que se pretende con eso es blindar el patrimonio del club, pero al mismo tiempo poder competir deportivamente pues con los clubes Estado que todos nos vienen a la cabeza, como el Manchester City o el Paris Saint-Germain, por ejemplo, ¿no? Estar a la misma altura y que no haya esa brecha económica y que puedas acceder pues a comprar jugadores que te puedan permitir estar en la élite europea.
Bueno, además ahora estarán con los números, récord de ingresos, récord de
sí,
presupuesto, 1.200 kilos, la verdad que es una salvajada, tal, vale, pero para mí el titular grande es, se echa al monte en el asunto Barça-Negreira, y además vincula los años del Negreirato a el mejor periodo deportivo de la historia del Barça en la Liga Española, que es que, tal cual lo ha dicho. Se ha llegado a preguntar en voz alta, ¿ustedes creen que es normal que un jugador de Madrid tenga más Copas de Europa que Ligas? Entre aplausos y risa, claro, jugaba en casa. Volvemos en un ratito, Arancha, porque nos podríamos tirar toda la mañana con la ristra de palos, así que te dejo
sí,
por ahí.
Vamos a seguir escuchando así con los números, las cuentas que las va a aprobar, que lo que tú decías, se va a presentar el presupuesto histórico de 1.248, mira, acaba de terminarlo, ahora mismo hacer la presentación, 1.248 millones, y con respecto al año anterior, ingresos de 1.185 millones, un beneficio neto de 24 millones, patrimonio de 598 y 166 millones en tesorería.
Por cierto, ha habido meter el Madrid la pata en un vídeo institucional en plano obituario, es decir, acordándose de los que han fallecido este año, y leo ahora un tuit del Real Madrid que dice: el Real Madrid pide disculpas al Elche y a su jugador André da Silva por haber incluido por error en el obituario de un vídeo institucional su imagen, la de André da Silva, el delantero, en lugar de la de André Silva, hermano de Diogo Jota, jugador del Liverpool. Lamentamos lo ocurrido. Es que yo no he visto el vídeo de ese institucional, la verdad. Pero bueno,
sí, lo han hecho así.
Pues han metido la pata y se han equivocado de jugador. Dicho queda. Gracias, Arancha. Volvemos en un ratito.
Hasta ahora. Chao.
Uf, qué espesura de... Mira, esto sí que lo entiendo bien. ¿Cuánto regala Berti, Gema?
150 euros.
¿Ves? Qué fácilmente... Dale.
Efectivamente, esto está clarísimo. A ti que nos escuchas ahora mismo, para todos y cada uno de los oyentes de Tiempo de Juego, hay en Berti 150 euros de regalo. Ni trampa, ni cartón, ni letra pequeña, ni sorteos, ni nada raro. Para ti que nos escuchas, regalazo de 150 euros. Y es que estamos de celebración, estamos celebrando que Forbes ha reconocido a Berti como una de las 100 mejores aseguradoras del mundo. Y conseguir esos 150 euros es facilísimo. Vamos a volver a recordártelo, pon en Google Berti Tiempo de Juego, entra a la página que te aparece, sigue los pasos que te indican y te llevas esos 150 euros de regalo en tu seguro de coche. Todo esto y más en berti.es.
Fórmula 1, esta madrugada en Las Vegas, la antepenúltima prueba del Mundial. Ahora vienen dos seguiditas en Qatar y Emiratos, parece que es. Carlos Miquel, hola Carlos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Paco?
Mini vuelco al Mundial, porque donde no había Mundial, pese a que hubiera ganado Verstappen y segundo Norris, había 42 puntos de ventaja quedando dos carreras. El que gana una carrera son 25 puntos, pues era
mucho.
Virtual campeón, quiero decir, que quedar quinto y sexto ya le valía a Norris. Pero al ser descalificados los McLaren, ya tenemos el jaleito. Porque aunque llegara así, con 24 de ventaja, que solo tiene ahora 24, o sea, menos de una carrera, Norris o Verstappen, yo decía antes, ¿con qué nervios va, con qué presión va a pilotar Norris el último día, sabiendo que un error suyo, un cero suyo, le puede costar su primer mundial?
Es
apasionante lo que puede pasar ahora en la Fórmula 1.
No, es tremendo. El final que tenemos por delante es tremendo. Y de hecho, fíjate que con el margen que llegaba a esta carrera, que eran 49 puntos, pues ha tenido demasiados nervios, creo yo, en la salida. Se ha colado Norris con esa obsesión que tiene por cubrir a Verstappen, que le tiene comido el coco un poco en los cuerpo a cuerpo, pues se ha ido largo, le ha pasado a Verstappen y por eso le ha ganado la carrera,
sí,
básicamente.
Sí, pero aún así era males menores quedar segundo. Pero
sí, eran 42 con 58 en juego, evidentemente, pues es un... pero claro, nos hemos empezado a mosquear porque en el último tramo no paraban de decirle que fuera más despacio, que fuera más despacio. Lo hablaban en clave. De hecho, hay un momento dado que dice, bueno, ¿puedo accionar el DRS para adelantar? Y dice, sí, adelanta. Claro, si tú accionas el DRS, se pega el culo al suelo y roza la plancha del que está en el suelo.
¿Cómo es grande el patín ese que dicen? ¿El bajo del que es una línea recta pequeña o es ancha?
No, es, bueno, vamos a ver, es una la plancha va en medio del suelo del coche, que se puso hace muchos años en Fórmula 1, para que los coches dejaran de volar cuando tenían un accidente, para mitigar un poco el efecto suelo. Entonces, esa plancha también limita la altura del coche, del suelo del coche, porque también por seguridad incluso, o por seguridad y por la salud de los pilotos, claro, tú puedes bajar si quieres el coche a que todo el rato esté rozando, pero claro, machacas la espalda y la salud de los pilotos. Entonces, hay un límite, y ese límite de esa planchita, que es una plancha de resina, es alargada, tendrá de... digamos que de anchura es aproximadamente 15 centímetros, un poquito menos.
Y todo el largo del coche.
Y todo el largo del coche, todo el suelo del coche, la parte trasera y parte delantera están unidas y es de resina, es la que se va desgastando durante la carrera, resina. Y lo que pasa es que la altura a la que tiene que estar de base es 10 milímetros. He estado mirando, he cogido una regla para que la gente lo mire bien en casa. Si tienes bien cortadas las uñas, pues la parte blanquita de la uña, eso es 9 milímetros. O sea, lo que le han descalificado a McLaren es por 0,12 milímetros en un coche y 0,26 en el otro. Es decir, es nada.
Sí.
Es increíble.
Pero entonces, es verdad que no es una persecución a ellos. O sea, ya fueron descalificados los Ferrari en China. O sea, es una norma, pues como cuando decimos, fuera de juego de Pepito por la nariz. Ya, y sí, es absurdo, sí, pero es la regla, ¿no? Bueno.
Claro, es la regla y además, al final, si tú te pasas en ese aspecto de la altura, tú tienes una ventaja competitiva. En un coche efecto suelo, un milímetro hace mucho. Es decir, a lo mejor no sabemos la ganancia. Efectivamente, McLaren ya ha hecho un comunicado diciendo que no ha sido intencionado, que creen que han tenido demasiado bote con el suelo del coche, que además no ha habido, no han probado en seco, no han podido mirar la altura. El más crítico ha sido Piastri, ha dicho, oye, siempre intentamos poner el coche lo más competitivo posible y está claro que hemos fallado. Porque un equipo mide al milímetro todo. Y cuanto más bajo, más rápido vas a ir. Y entonces un milímetro te da mucho. Incluso esos 0,12 te da algo. Por eso la orografía es así.
Sí.
Claro, está prohibido porque da competitividad. Entonces, mira, pues por poco, pues sí, pues es una desgracia para los pilotos. McLaren ha pedido perdón a sus dos hombres. Y yo creo que la FIA se lo lía. Cuando han estado diciéndole, Hadley and Coase, levanta, levanta. Porque tú cuando vas levantando mucho, lo que intentas es que dé menos la plancha en el suelo. Bueno, pues en las últimas vueltas ya parecía que tenía ese problema Lando Norris. Y al analizarlo, pues la FIA ha visto, pues eso, que no queda más remedio que la descalificación. Porque es verdad que en la Fórmula 1 también le descalificaron a los Williams, por un tema del alerón, por milímetros. En la Fórmula 1, el reglamento deportivo es estricto para evitar cualquier tipo de trampa y es de milímetros, es así de duro para un piloto, pero bueno, es lo que hay. Ahora están a 24 y evidentemente hay bastantes opciones de que esto llegue al final a Abu Dhabi, porque tiene que sacar ventaja a los dos. Es verdad que con un punto le valdría, después de la carrera de Qatar, pero son los dos. Y viene Verstappen como un tiro. O sea, Verstappen lleva 8 podios seguidos. Entonces, No es fácil, mola. Es lo que tú dices, la presión, el agobio, a ver si Piastri se reencuentra, que Piastri vive en una sospecha permanente con su coche.
Se ha caído, vamos, de ser líder mundial hace un mes, con mucho, a ser tercero y acabar ya sin contar para la pelea, pero bueno.
Sí, está ha perdido 104 puntos con Verstappen, y claro, la gente de Piastri pues sospecha que su coche va peor de un tiempo a esta parte, pero claro, no lo quieren decir abiertamente.
Lo de siempre con los británicos. Bueno.
A ver, Norris es su manager, es el jefe del equipo. O sea, Zak Brown es manager de Lando Norris. Y sobre todo, Paco, esto es como cuando tienes un jugador bandera de fútbol. Lando Norris, todos los patrocinadores de McLaren y hasta la propia Fórmula 1 ven mejor que gane, porque tiene mucha más repercusión mediática.
Pues ya lo vimos con Hamilton y Fernando. Bueno, tenemos a España, no te pregunto, porque al final es un quinto y un undécimo. Con las
el quinto es el segundo mejor resultado de Carlos al final, eso es cierto. Lo que pasa es que entre la estrategia de Williams, que ha sido bastante mala, y el ritmo, que ha sido discreto, y luego en el caso de Fernando, no sé si has visto imágenes, hay un momento que está a punto de adelantar a Hamilton y ni con DRS se puede adelantar a nadie. O sea, era el peor coche de la parrilla, por eso tuvo tanto mérito esa calificación.
Las vueltas rápidas, porque la carrera no la he visto, la verdad, no me da para estar a las 5 de la mañana despierto, pero la vuelta rápida será la tercer peor vuelta rápida.
Terrible.
O sea, no le da el coche. No. Está bien porque dice, nos quedan dos carreras de celebración, puntos suspensivos de celebración de que ya no volveremos a conducir coche nunca más.
Sí, es tremendo. Y ojo que se coloca octavo en constructores, o sea, baja posición. Es una pasada de la caída de Aston Martin. Y hay fuertes rumores de que se cargan también, aparte de los 7 ingenieros que se han cargado, ahora Lawrence Stroll, el dueño, se va a cargar al team principal que fichó este año, Andy Cowell, por diferencias con Adrian Newey.
Bueno, Newey se va a cargar todo. Bueno, pues que lo arregle. Gracias, Carlos. Hablamos.
Un abrazo.
Son las 12:30, 11:30 en Canarias. Si tomamos los marcadores que tenemos en juego, que son 3 partidos de Primera Federación.
En el grupo primero, solo uno de ellos, que sigue 0-0, el Celta Fortuna 0, Ponferradina 0, ahora mismo llegando al minuto 29 de partido. Y en el grupo segundo sí que hay goles, en el Alcorcón 1, Tarazona 0, en el minuto 31, no lo hay, en el Algeciras 0, Atlético Sanluqueño 0.
En baloncesto, 2 partidos, desde las 12, Andorra Juventud, Iván.
4-17 para llegar al descanso en el pabellón. Toni Martí, más 13 ahora, más 14 para la Peña. Moraván 25, Juventud 39.
Ha empezado en Vitoria el Baskonia Bilbao Basket. Roberto Arrillaga.
Hola Paco, sí, arrancó aquí el derbi vasco, empatados a victorias y derrotas 3-4, tanto bilbaínos como vitorianos. Primeros 30 segundos de partido, de momento 0 Baskonia, 0 Bilbao Basket.
Y para los amantes del jamón de Parma, que es malísimo, comparado con los jamones españoles, es malísimo. Es lamentable. ¿Ha empezado el Verona Parma?
Todavía no ha comenzado en el ya mítico Marc Antonio Bentegodi, en el que se juegan todos los partidos matinales, según mi sensación. Juega un español, Bernabé, en el Parma, a punto de comenzar el encuentro entre Elas Verona y Parma.
¿Por qué llevan todos una mancha roja de maquillaje en la cara, los jugadores y los entrenadores?
Por
lo de la violencia machista.
Sí, por la violencia machista. Sí, todas las temporadas lo llevan.
Vale.
Llevan un manchurrón rojo en la mejilla.
Buenos días, ¿perdona la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Sí, están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir, compartir es Rueda.
Os vamos de ronda de corresponsales. A ver de qué se habla hoy en el mundo, Facundo. Voy a empezar en Berlín por solidaridad, porque cuando llega a las 10 de la mañana a la radio había 2 bajo cero y amenaza de nieve mañana en Berlín. Hoy no sé si había nieve o no. En París creo que era 3 grados y lloviendo y 10 gradazos en Londres. Y iba a salir el sol. Entonces, vamos a empezar por quien sufre. Rosalía Sánchez, Berlín, Alemania, corresponsal, muy buenas.
Exactamente, aquí haciendo gala de victimismo climático. Estamos a 0 grados ahora, hace mucho sol, y los suelos de los jardines están blancos, blancos, blancos. No es nieve, es hielo. Si pisas las hojas caídas, se quiebran.
Uy,
así estamos.
Ten cuidado, que tenemos un amigo Lala que se ha partido el codo por 3 sitios por pisar hojas de estas de otoño
resbaladizas.
Te mandaremos unas Panther adecuadas.
Ay, sí, os las acepto.
Bueno, venís de menos 4 durante la madrugada, así que ahora 0 grados es casi calorcito. ¿Sales por la mañana o ni de coña?
Hombre, ahora ya se puede empezar a salir a mediodía, ¿no? Pero no, durante la mañana en casita y bien resguardados ahí con la calefacción funcionando.
Vale. ¿De qué calefacción tienes?
Pues es de gas.
¿De gas?
Y funciona bastante bien, sí.
No ahí, ¿ahí está de moda como en España la aerotermia, la geotermia y todo eso en las edificaciones nuevas o no?
Aquí tienen un quilombo energético muy importante y no se ponen de acuerdo ellos mismos con qué hacer. Las bombas de calor se están poniendo de moda, pero la legislación es complicadísima y sobre todo en ciudades como Berlín, donde hay edificios muy antiguos, donde no es posible ponerlas. Entonces, bueno, se va parcheando como se puede. Pero lo que es más común es que hay unas fábricas de calor en las ciudades que ellas mismas deciden el mix energético que usan, pues un poco de carbón, un poco de gas, un poco de lo que sea, y así van surtiendo de agua caliente los sistemas de calefacción de los edificios por tubería. Claro. El mío no, el mío es independiente con gas, pero muchos tienen ese sistema que es bastante peculiar.
Vale, vale. Bueno, ¿de qué habláis hoy en Alemania?
Pues mira, ya hubo protestas el domingo pasado y las volverá a ver de aficionados de la Bundesliga, porque como se dan casos a veces de estas pues insultos racistas o violencia en los campos tal, algunos estadios están pensando en instalar medidas extraordinarias de seguridad como cámaras de reconocimiento facial en las gradas, ¿vale? O la obligatoriedad de un fan ID, de una especie de carnet que te identifique y que se pueda pedir a la entrada de los estadios. Entonces, bueno, ya ha habido en Múnich, en Dortmund, en Augsburgo, en Wolfsburg, en Heidenheim, están protestando los aficionados porque, claro, dicen que se va a perder el ambiente futbolero tradicional, que es lo que hace la Bundesliga, ¿no? Bueno, y el asunto está siendo tan controvertido que incluso ha llegado al Consejo de Ministros, ¿no?, para ver si esto es realmente legal, si se puede sistemáticamente aplicar cámaras de reconocimiento facial a todas las gradas de un campo de fútbol.
Claro, esto es un debate eterno, seguridad o libertad, quiero decir, las libertades por un sitio y la seguridad por otra.
Exactamente.
No sé,
exactamente.
No tengo opinión.
Ha habido protestas que han consistido, por ejemplo, en 12 minutos de silencio en las gradas al inicio del partido. Claro, no es lo mismo para nada un partido con la afición quietita, sentada, portándose bien, digamos, ¿no?, que lo que es un partido normal, la gente gritando y poniendo ambiente, ¿no?
¿Cómo has pronunciado Heidenheim?
¿Cómo lo he hecho? Heidenheim, ¿no?
Heidenheim, es que me encanta. Bueno, Rosalía, abrígate mucho.
Sí, un abrazote.
Buen día.
Hasta luego.
Tenían 3 grados, a no sé cuántos tienen en París, a las 10:30 de la mañana, y estaba lloviendo, o sea que el día está guapito también en Francia. Asunción Serena, corresponsal. Hola, muy buena, bonjour.
Hola, Paco. Bueno, buenos días y bonjour, las 4 dos cosas.
Graditos.
Pero mira, a ver, lo que llamamos aquí el resentido, ¿eso cuánto es? La térmica.
Sensación térmica, -2. Bueno, es que París es horrible. El frío en París es el peor frío del mundo.
Frío, muy húmedo, sí. Pero esta mañana estaba precioso porque ha amanecido nevado.
¡Hala!
Estaba precioso, sí, pero como ha comenzado a llover, ahora ya no queda ni gota
de... centro.
Sí, aquí en pleno centro de mi casa. Yo he abierto la ventana, que da una especie de terraza, y todo blanquito, veo algún tejado, así que ideal. Muy bonito, pero dura poco.
¿De qué habláis hoy?
Pues mira, estamos muy pendientes de la reunión en Ginebra para debatir el documento este que ha elaborado Trump sobre Ucrania, y que hay ahí ahora representantes de Alemania y también de Francia, y la Unión Europea. Entonces, pues aquí Macron está diciendo que sin medidas disuasorias los rusos van a volver y que van a traicionar sus promesas. Y luego hay una entrevista en Le Monde de François Hollande, que en la misma línea, ¿no?, dice que el plan de Trump que para Ucrania, que reduce a Europa al estatus de espectador asediado, y que, bueno, pues si Zelensky cae, que nuestra seguridad estará comprometida.
Bueno, es que el plan de Trump son unas capitulaciones. O sea, le cedemos el Donbass, es que para eso no hubiera hecho falta ni guerra. Con rendirte el primer día, no hacemos más de 600.000 soldados en el ejército y no nos podemos adherir a la OTAN. Joder, pues para eso hay que firmarle la rendición a Putin.
Pero entonces esto viene... También está muy relacionado porque sabes que hemos tenido una fuerte polémica esta semana porque el jefe del Estado Mayor de Defensa dijo que a Francia le hace falta de carácter para aceptar el sufrimiento con el fin de protegerse, ¿no? Entonces fue en un discurso ante los alcaldes y les dijo que tenía que decir a sus ciudadanos que había que aceptar la pérdida de sus hijos o sufrir económicamente cuando el dinero, en lugar de ir a ellos, pues iba para defensa. Entonces, claro, esto ha despertado las alertas diciendo, bueno, es que vamos a ir a la guerra y tal, que no sé qué. Entonces, Macron dice que han sacado un poco de contexto estas frases, pero que es un poco lo que ha vuelto a insistir, porque luego ha dado otras entrevistas el general Mandón, diciendo que lo que hay que hacer es, o sea, es simplemente psicológicamente estar dispuestos a, aunque yeah. luego eso pues no llegue a ocurrir.
Europa y, ahora mismo es el Manchester United. Mucha esto. Historia, mucha fama, pero no pintamos nada.
Esto es. Pero bueno, ahora Macron justamente es la Tribune de Dimanche que lo anuncia hoy, que Macron va a anunciar una especie de servicio militar, pero voluntario. Entonces, van para los que tengan 18 años, les pagan 900 euros.
En Alemania y, van a pagar 2.000 pavos, estáis un poco ratas, ¿eh?
Pues sí, eso. Que no hay
pues
dinero.
Ya verás en España. En España ya. Como vaya que, aquí,
sí, por eso me voy a Alemania, cobran, ¿no? Por, de la mili.
Aquí van a cobrar por ir a... Gracias, Lucián. Buen domingo.
Un abrazo, buen domingo.
Con paraguas y salsa a pasear. La que está en el Caribe, Londres, sol, 9 gradazos, es Eva Millán, corresponsal. Hola, Eva.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Ah, tú estás ahí, bañador.
No, bueno, a ver, ha venido el frío por primera vez esta semana. La verdad es que habíamos estado hasta 18 grados en el mes de noviembre, que es, obviamente, no hace falta decirlo, totalmente inusual, pero el domingo comenzó a bajar la temperatura y esta semana ha hecho mucho frío. Hoy bueno. No estamos tan mal, pero ha sido la primera semana real de la temporada de invierno.
Bueno, sensación térmica de 5 graditos así, más casi hace.
Sí, no, y 10 es el máximo y no es la sensación térmica, también os lo digo.
¿De qué estáis hablando hoy?
Pues aquí del frío que nos van a dejar los presupuestos. El gobierno, si haces caso a los medios de comunicación, parece que está a punto de caer, a pesar de que tiene una mayoría absoluta exagerada, que logró en julio del año pasado. Supuestamente deberíamos estar aburridos políticamente aquí durante los próximos 5 años, pero parece que la impopularidad es tal que cuando presenten los presupuestos generales del Estado este miércoles, va a caer el primer ministro. Es decir, las medidas son tan impopulares, los diputados del partido que apoya al gobierno, es decir, del Partido Laborista, están tan descontentos que parece que estamos a punto de un descabezamiento y estamos básicamente como en capilla, en modo espera para la presentación de esos presupuestos y que a partir de ahí dicen que van a salir los cuchillos desde detrás del primer ministro y que se le van a clavar en la espalda y bueno, que podríamos ver.
Que haga como aquí, que no presente presupuestos y así sigue.
Bueno, efectivamente, pero es lo que bueno o lo malo que tienen las mayorías absolutas, que como no hay problema para que teóricamente se aprueben, pues lógicamente no tienen más remedio. Han intentado retrasarlo de todas maneras todo lo que han podido porque saben que es muy impopular, pero no queda otra. Y como no se depende de ningún partido minoritario ni ninguna coalición, pues aquí democracia a la vieja usancia.
¿Qué vas a hacer con tu domingo?
Pues la verdad no lo sé, porque ha parado de llover, tenía una pinta espantosa, pero ahora hace un viento y a mí no me gusta el viento. Entonces supongo que lo decidiré en función.
¿Pasa el fútbol de vez en cuando o no?
Sí, de vez en cuando, pero no con carne de prensa, así que...
¿Pero vas a un campo chulo, a Arsenal, o vas a uno más chulo? O sea, los bonitos, a lo de toda la vida, a uno pequeñajo, el de...
A ver, en mi barrio es gratis y yo voy. Lo que pasa es que si voy, generalmente voy al Tottenham o al Arsenal, que son los que más cerca quedan. Y la verdad merece la pena el de Tottenham, porque es como una nave espacial. Y después de ver ese estadio, ya todos te parecen el estadio de barrio, al lado del Tottenham. No sé si habéis estado, pero es
lo que mola son los de barrio. Cuando vas al fútbol inglés, lo que mola son los de barrio.
Sí, pero luego...
Nosotros son ejercicios de arquitectura, muy bonitos y eso, pero... Bueno, ¿cómo se llama el pequeñajo, el campo pequeñajo, el del Luton?
El Craven Cottage.
Tienes que ir a ese. Que tiene las casas pegadas, es una cosa.
Es que Luton es.
Es con barro en estadio de fútbol, o sea, es una cosa ahí pequeña.
Si puedes evitar ir a Luton, lo vas a evitar. Salvo que tenga que ir al aeropuerto, yo creo que no voy a ir a ese estadio porque no, Luton no es un lugar al que quieras ir.
Vale, vale. Nunca.
Ha quedado claro.
Gracias, Eva.
Gracias a
Hasta
vosotros.
Luego. ¿Dónde nos vamos de viaje? Venga.
Señores pasajeros, le habla la comandante Peláez. Le damos la bienvenida a este avión de Air Europa y la enhorabuena por elegir la mejor aerolínea que les llevará a más de 50 destinos increíbles de todo el planeta.
Hola,
y además, hola. Air Europa le va a garantizar las mejores ofertas para hacerlo posible. Así explorará lugares únicos y volverá a casa con recuerdos inolvidables, con la confianza y el servicio de Air Europa. Encuentre sus billetes al mejor precio en aereuropa.com. Porque si no vuela con Air Europa, ¿con quién lo va a hacer? ¡Aprende a volar! ¡Hazlo con Air Europa!
Tú decides.
Oye, me manda Dani Gil cómo estaba el campo del Paris Saint-Germain. Ayer al terminar el partido, Paris Saint-Germain le abre. Completamente nevado, pero blanco, que parece Garmisch-Partenkirchen el día de Año Nuevo, los saltos de esquí. Vamos a publicarla. Oye, es una chulada. No, es que no sabía que había nevado ayer en París. Tiempo de la historia, venga. Tebas ha oído la ristra de palos de Florentino y anuncia respuesta a lo largo de la mañana, ¿no? Punto por punto a sus críticas, algunas son falsas, otras son tergiversadas y otras no cuentan toda la verdad sobre lo que realmente está el juego del fútbol español y europeo. Bueno,
se viene hilo.
El día va a estar entretenido con esto. Pero nosotros abrimos la página de la historia con esta canción que es histórica. Por lo menos Andrea se la sabe. ¿Qué canción es?
Se llama Droga.
De Tangana y Mora.
De Tangana y Mora.
¿Con G o con J?
Con G.
Tangana y Mora. Vale. José Luis Corral, historiador, hola.
Hola, Paco, buenos días.
Abro la puerta de Corrales, esta, ¿cómo se llama? Cuando sale el toro.
¿Toriles?
Toriles, de Corrales, dicho, de Toriles.
Bueno, para
sin saber de qué vamos a hablar hoy, porque solo sé el título, que es el ADN de los españoles. Y yo soy muy antipensar que los españoles tengamos un ADN distinto a los portugueses o a los franceses. Yo creo que al final somos todos iguales, lo que pasa es que con diferencias culturales que nos han ido formando en nuestra educación y tal. Pero la propuesta me parecía tan curiosa que digo, vale, vale, que nos hable de el ADN de los españoles, pero no tengo ni idea de qué vas a ir.
Bueno, pues mira, es que en los últimos años se ha aportado nuevos documentos para la historia. Los historiadores manejamos habitualmente los textos clásicos, textos escritos, documentos epigráficos, monedas, arqueología, pero en los últimos 20 años ha aparecido nuevas fuentes para el estudio de la historia, que es el ADN, es decir, la carga genética que tenemos los seres humanos. Y ha supuesto y está suponiendo una revolución a la hora de estudiar la migración, los movimientos de las poblaciones en el mundo, realmente extraordinaria. Y el ADN de los españoles no es que sea diferente al resto de los europeos, pero tiene sus peculiaridades, porque somos la misma especie, somos sapiens, tenemos todos los mismos ADNs, hay alguna matización, sobre todo en los africanos del sur, de centro y sur de África, que no tienen apenas ADN neandertal, en cambio el resto de los seres humanos sí que tenemos un 5% de ADN neandertal, pero hay unas peculiaridades muy interesantes que tenemos los españoles y que solamente las hemos sabido en los últimos 10, 15 años.
Pero solo los españoles, que yo no me creo que el ADN se pare en la frontera, que al entrar en Portugal no, al entrar en Francia no, en Castilla-La Mancha sí, en Madrid no. Es que no.
Fíjate, el ADN por supuesto que no separa las fronteras y es más, el ADN no puede explicar qué religión o qué sentimientos tenía la gente, pero sí puede explicar de dónde procedemos y cuáles son los movimientos migratorios que se han producido en Europa y en la península ibérica.
Pues cuenta,
hecho, hay algo muy interesante, y es que los españoles compartimos la mayor parte del ADN con la mitad occidental de Europa. Para que te hagas una idea, es mucho más parecido el ADN de un español al de un escocés que al de un siciliano o al de un italiano. Algo realmente asombroso.
Bueno, yo me siento así, ¿eh? O sea, yo, como vengo de Asturias, me siento más escocés que siciliano, la verdad.
Bueno, ¿sabes qué ocurre? Ocurre que hay cambios en el color de la piel, en la pigmentación, en la altura, en la estatura, pero son por razones evidentemente culturales y sobre todo de alimentación. Obviamente, un almeriense que lleva su familia 5.000 años en Almería recibe 3.000 horas de luz al año y en consecuencia de luz solar y en consecuencia necesita generar una serie de pigmentos como es la melanina para protegerse de ese sol, cosa que no necesita un escocés, pero hace 5.000 años los almerienses y los escoceses eran prácticamente los mismos, o si te alimentas mejor creces más porque tiene más proteínas, etcétera. Bueno, esto han cambiado la genética humana ligeramente, pero en el fondo somos los mismos. Y fíjate, lo que sí que se nota en los últimos estudios que se han hecho por parte de universidades españolas y europeas sobre el ADN de los españoles, es verdad que con muestras en torno a los 3.000 ciudadanos, que no es que sea demasiado, pero en fin, puede ser más o menos significativo, es que hay una traslación de población de norte a sur de la península ibérica en franjas, en ese sentido, no este-oeste, sino fundamentalmente norte a sur. Y hay cosas realmente asombrosas. Por ejemplo, el ADN de los murcianos es muy parecido al de los catalanes. Y es que Murcia es una conquista de Jaime I el Conquistador, un rey de Aragón, y se repobló con catalanes en el siglo XIII. Por tanto, es muy parecido.
Con la Reconquista, ¿no?, que se hizo de norte a sur.
Tiene que ver con la Reconquista y con la gente que pobló estas tierras. Pero son pequeños matices locales. Fíjate, algo curiosísimo. Por ejemplo, los españoles apenas tenemos, por no decir nada, de ADN de carácter semita. Los judíos y los árabes son semitas. Es decir, el poco ADN que queda en la península ibérica de poblaciones semitas es ADN de los conversos judíos que se quedaron, eran judíos, que se convirtieron al cristianismo y se quedaron en la península ibérica en el siglo XV. Pero apenas, por no decir nada, no hay restos de ADN árabe. Es decir, árabes de Arabia, con la conquista musulmana, llegaron poquísimos, unas pocas élites dirigentes y nada más. En cambio, hay un 10% de ADN norteafricano, fundamentalmente bereber, y fíjate qué curioso, está sobre todo en Galicia, donde hay mayor población con ADN bereber, es en el sur de Galicia, en torno a la desembocadura del Miño y en el norte de Portugal, por evidentemente migraciones, poblaciones bereberes de la época de la conquista islámica que se quedaron allí. Bueno, es un mapa genético muy interesante el que se está configurando y que da unos matices muy interesantes en la historia de España.
Oye, qué curioso, oye. Bueno, no me lo esperaba. Pensaba que ibas a decir casi lo contrario, que teníamos más vínculos con el sur que con el norte.
Bueno, en realidad...
Me siento más europeo después de esta charla.
Pues es que somos más europeos, es que somos fundamentalmente europeos. Y ya te digo, ADN semita muy poquito y árabe prácticamente nada. El poco ADN que tenemos extraeuropeo, por llamarlo así, es un ADN norteafricano de época bereber o de algunas migraciones que hubo en la época prehistórica. Eso sí, nuestro ADN mayoritariamente son de poblaciones esteparias que llegaron de las llanuras, de las estepas del Mar Caspio, de Asia Central, allá por 3.000, 2.500 años antes de Cristo, de una población, unos pueblos, unos jinetes de las estepas, que eran los Yánjara, y que prácticamente acabaron con la población masculina de la península ibérica hacia el año 2500.
O sea, los abuelos de Atila son nuestros ancestros.
Más todavía que los abuelos de Atila, ¿no? Atila es del siglo V. Es decir, esa población se quedó aquí el ADN masculino y, en cambio, el ADN femenino, el mitocondrial, es mucho más variado.
Vale, ¿y qué me has dicho de que las mujeres de Zamora son muy especiales?
No, las mujeres de Zamora.
No, es que está aquí Andrea.
Las mujeres de Zamora son fantásticas porque. No, y, además, tengo yo un poco de raíz, o mucho de raíz zamorana.
Qué bueno.
Porque mi padre nació en Fermoselle. Toma. Y por tanto mi abuela materna era de la provincia de Zamora. Olé. Una provincia a la cual quiero mucho y que sea absolutamente maravillosa.
Olé.
José Toma. Luis, muchas gracias.
¡Viva Zamora!
Un abrazo, hasta
un abrazo.
Gracias.
Hasta la semana que viene.
Qué bonita ha sido la página de historia hoy. Dale, dale.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. El número uno del deporte.